Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Javier Archeni y estás escuchando el episodio 124 del podcast. Para este episodio recuperamos el formato entrevista y tengo la suerte de contar con Patricia Armesto de Clouding.io, una empresa que ofrece servidores cloud VPS con sello español. El nombre de Clouding ya ha surgido en alguno de los anteriores programas que hicimos y en especial en relación a los buenos resultados que han obtenido en diferentes estudios de VPS. Por ejemplo, el propio creador de PHP, Rasmus Lerdorf, los incluyó con bastante buena opinión en su último artículo sobre proveedores de VPS. Con Patricia quiero hablar sobre lo que ofrece desde España Clouding.io en el mercado del cloud, sus características más destacables y cuestiones como el tipo de proyectos que se lanzan desde su infraestructura. Hola, ¿qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
Hola, Javier, ¿qué tal?
Pues nada, muy bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, que haya sido tan bien acogida enseguida y que te hayas brindado, especialmente hoy sábado que estamos grabando, que estás grabando en un tiempo personal, y te lo agradezco mucho. La verdad es que habéis tenido una buenísima disposición para hacer el episodio.
Nada, encantada de estar aquí y de que nos acojáis para contaros acerca de Clouding.
Estupendo. Oye, Patricia, cuéntanos cuál es tu responsabilidad dentro de Clouding.io.
Pues bien, yo trabajo para el departamento de marketing, comunicación y relación con el cliente de Clouding.
O sea, te encargas de la parte de tratar con los clientes, ¿no? Esa parte que muchas veces es muy satisfactoria y también damos mucho la lata, ¿no? ¿O qué?
Bueno, a mí me gusta hablar con ellos, que me expresen sus necesidades, poder ayudarles. O sea, en realidad es un trabajo que me gusta, lo disfruto.
Muy bien, Patricia, ¿nos puedes contar los orígenes de Clouding.io?
Pues mira, sí, Clouding empieza en realidad con otra empresa que se llama siliconhosting.com, que lleva más de 12 años en el mercado y que se dedica a todo tipo de servicios de hosting, VPS, cloud, sobre todo servidores dedicados. Y en un momento concreto sus dueños se dan cuenta que el futuro del hosting está en el cloud y es cuando deciden crear Clouding.io. Pero la creación no se hace de la noche a la mañana, ni mucho menos. Estuvieron durante 2 años haciendo pruebas hasta el lanzamiento para asegurarnos de que el cliente tenía todo el mejor servicio posible que se le podía dar. Y llevamos ya, pues, esto fue 2014, llevamos ya unos añitos de andadura y la verdad que está yendo muy bien.
¿Cuántas personas sois ahora en la plantilla de Clouding?
Ahora mismo en el equipo somos 10 y en breve está pensado contarse a una persona para el equipo de soporte y a otra para el de desarrollo. O sea, en realidad es esto, estamos creciendo muy rápido.
O sea, es una cuestión que se ve como el cloud. Es una cuestión que a veces comento con compañeros que parece como que a las empresas o a los profesionales se está costando un poquito introducirse en la parte de cloud puro y duro. Hablo sobre todo de los desarrolladores con proyectos pequeños que parece que todavía confían mucho en los hosting compartidos, que es una gran opción para proyectos pequeños. Pero yo creo que cuando empiezas a utilizar el cloud, sobre todo en los precios en los que os manejáis, que son precios francamente competitivos, yo ya apuntaba hace un par de episodios en el podcast, creo que el 2020 va a ser el despegue definitivo del mundo cloud así en la comunidad española. Por tanto, lo que te quiero preguntar es cómo estáis viviendo vosotros el auge del mundo del cloud entre la empresa española, entre los españoles.
Pues creo que es justo lo que estás comentando. Cuando empezamos, yo creo que sí que había como una cierta reticencia por un desconocimiento del producto o por probar algo nuevo o todo el tema de lo que supone una migración, pero sí que estamos experimentando cada vez más que a la que el cliente prueba el producto y le regalamos un saldo para que puedan hacer estas pruebas, meten un pequeño producto, ven cómo va y ahí se deciden a migrar el resto de proyectos que tienen. O sea, está siendo progresivo, pero es verdad que se está dando de una forma rápida.
¿Y qué características más destacables ofrecéis vosotros en Clouding? O sea, ¿cuál es vuestra diferencia con respecto a otros proveedores?
Pues mira, tenemos los recursos ajustables, por un lado, es decir, el cliente puede aumentar o disminuir CPU, RAM y disco SSD, lo que quiera, en cualquier momento, en un par de clics desde el panel de cliente. con lo cual se ajusta a sus necesidades. No tiene que hacer gran cosa y en un momento lo tiene listo, con lo cual para proyectos que crecen o que disminuyen o lo que porque tienen picos de hacer un momento concreto, se adapta a las necesidades del cliente. Esto es algo que tienen muy pocos proveedores. El hecho de que es un pago por horas, es decir, el cliente solamente paga por lo que utiliza. Únicamente esto. No hay compromisos de permanencia ni tarifas planas. Se pueden dar de alta y de baja cuando quieran sin ningún compromiso. Eso es algo también que nos caracteriza, que no tienen muchos proveedores. El tema del soporte también es importante porque nos encargamos de que el cliente reciba respuestas a los temas que nos comentan de una forma rápida y eficiente. Y nuestros técnicos siempre intentan ir un poco más allá, es decir, aconsejarles cómo estar al ser consciente de sus necesidades y cubrirlas. Eso es algo que nos lo dice mucho, que el soporte en español tampoco es algo muy común en este tipo de productos. Y la calidad que ofrecemos en este sentido, como de cuidar mucho al cliente, también es algo que nos diferencia. Luego, el tema de la plataforma, todo lo que es la parte de técnica de que proporciona estabilidad, rendimiento, alta velocidad, alta disponibilidad, todo está pensado para que el cliente no tenga que preocuparse en absoluto del tema del alojamiento y pueda dedicarse a su proyecto. Si, por ejemplo, resulta que hay un fallo, guardamos tres copias, ¿vale? De todos los proyectos. Si hay un fallo en algún lugar del hardware, otra copia se reinicia en otro lugar con los fallos, ni se enteran de que ha habido una incidencia. Está todo pensado para que en cualquier momento el cliente no se tenga que preocupar por nada y nosotros nos encargamos de la infraestructura. ¿Y qué más? Más o menos esto que te he comentado son nuestras diferencias competitivas. El panel de cliente también, que lo que tiene es que es muy sencillo de usar, una interfaz muy sencilla, aunque tengas poco conocimiento técnico, en un par de minutos puedes tener tu servidor corriendo. Tenemos muchas imágenes preinstaladas. Hace poco le oí decir a un cliente que hasta un niño podría utilizarlo el panel. Sí, esto es algo que también agradecen mucho, porque a pesar de que no tengamos conocimientos técnicos, pueden tener su servidor corriendo en unos minutos.
Sí, ahí hay una cuestión interesante y es cuando yo te comentaba al principio que el Rasmus Lerthorst, el creador de PHP, que tiene ese artículo tan completo sobre análisis de VPS bastante extenso, tanto en la parte de alto nivel como los económicos. Y cuando se incluía a vosotros, una de las cuestiones que más destacaba era sobre todo la atención al cliente, que cuando él hacía el proceso de onboarding, enseguida vosotros contactasteis con él. Entiendo que cuando Rasmus Lerdorf se agrega con su nombre a un servicio de VPS, saltan algunas alarmas, sobre todo porque es conocido en el mundillo de esto de hacer los análisis de VPS. Pero precisamente destacaba eso, destacaba, primero, el hecho de que enseguida había una atención al cliente, cosa que lo considero muy importante, por lo que apuntábamos al principio también, no todo el mundo parece que tenga los conocimientos completos para hacerse cargo de su servidor privado virtual, ¿no? De buenas a primeras siempre hay dudas. Por eso yo creo que también servicios como estos de DigitalOcean, ¿no? Que también tiene muchos tutoriales, que parece que la gente se añade ahí o es un movimiento natural. Porque consideran que hay un buen soporte, que no van a quedarse solos. Y también el hecho de que sea en español, como tú decías, que, oye, no es una tontería. La naturalidad del español, cuando uno no domina el inglés o no es su primer idioma, también es importante. También es importante destacar que estáis en Barcelona, o sea, vuestro data center está íntegro en Barcelona.
Efectivamente, las oficinas del data center están en Barcelona. El data center es propio, es un Tier 4, que es la categoría más alta que hay por temas de seguridad, con lo cual el cliente, que esto es algo que es muy importante para muchos de ellos, sus datos se aseguran de que están protegidos por el Reglamento General de Protección de Datos, que no salen de aquí y que están protegidos por el Reglamento Europeo. Esto es muy importante para muchos de ellos y que no tienen que, o sea, no está alquilado a terceros, no hay esta cosa como de que no sé muy bien qué está pasando ahí, es propio y no usa tener un control de todo de todos los componentes de la compañía.
Patricia, ¿qué tipo de cliente confía en vuestros servicios? O sea, ¿qué tipo de proyectos veis que se suelen montar con vuestros servidores?
Pues mira, el perfil de cliente es muy variado. Hay de todo. Tenemos freelance, hay muchas startups, hay pymes y también alguna que otra gran empresa. O sea, digamos que el perfil de cliente es como muy heterogéneo. Y luego los proyectos, hay mucha cosa, también es muy variado. Hay mucho alojamiento de páginas web, desplegar aplicaciones web y servidores webs, el despliegue de WordPress, Joomla, Magento, todo lo que es de temas de contenidos, e-commerce, también mucho esto como PrestaShop. ¿qué más? Bases de datos también o backups, muchos lo utilizan para esto. También mucho para desplegar softwares de gestión, para facturación, uh-huh. tal como A3 u Odoo, que también es muy, lo están utilizando bastante. También para proyectos con diferentes lenguajes de programación, como PHP o Python o Ruby, uh-huh. o también proyectos para frameworks importantes como Angular o Laravel. O sea, es muy miscelario también, o sea, todo lo que se despliega en la plataforma.
Sí, eso ya veo que es bastante, no solo es lo habitual también cuando uno tiene una aplicación web, pues, busca un sitio que tenga un rendimiento adecuado, el cloud le permite la flexibilidad de empezamos pequeño y conforme vaya creciendo esto vamos agregando más recursos.
Exacto.
Que veo que está bastante repartido los proyectos que tenéis metidos ahí.
Sí, 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 la verdad es que sí, hay un poco de todo.
Entiendo que mucha gente valora precisamente la atención, ¿no? O que estén en Barcelona. ¿Cómo vivís vosotros que seáis un producto español, ya con sede en Barcelona?
Pues es verdad que es algo raro, o sea, toda esta combinación de características, el hecho de que sea la plataforma con las características que tenemos y proporcionar un soporte en español, es algo que es muy poco común en el mercado español, es una de nuestras diferencias competitivas.
Sí, porque... Sí, perdona. Dime, Patricia, dime.
Nada, esto que cada cliente viene a buscar una cosa diferente, ¿sabes? O sea, hay algunos que, por ejemplo, el tema de los datos es muy importante, hay para otros que el tema del soporte en español lo es muchísimo también, hay para otros que el hecho de que me pueda dar de alta y de baja porque tengo diferentes proyectos y lo que me interesa es poder entrar y salir es lo que supone la diferencia. O sea, digamos que está muy repartido también esto, ¿no? Lo que a ellos les parece importante. Pero es cierto que la combinación de todo eso es algo excepcional en el mercado español.
Yo te confesaba al principio de la... De conectar, que yo, vamos, anoche mismo estuve dando de alta un servidor con vosotros y no lo había hecho porque había trabajado, tengo cuenta en diferentes sitios, ¿no? En Amazon, en Scaleway, tengo varios proveedores y me sorprendió lo sencillo que está el panel de control, como decía tu cliente, que hace un niño lo entendería, que eso está muy bien, solo hay que llamar a un niño para que lo... Pero me pareció todo súper claro. Creo que tiene lo que necesita cualquier desarrollador que va a lanzar un proyecto, porque creo que, a ver, cuando, yo te digo mi opinión, ¿eh? Cuando uno se... Está claro que Amazon es un servicio que está orientado a la gran empresa. Tiene un montón de proyectos metidos ahí, un montón de tecnologías, pero eso puede ser... para el desarrollador normal o la empresa pequeña puede ser demasiado, ¿no? A enfrentarse a un panel de control que, aunque han hecho muchos esfuerzos en simplificarlo, sigue siendo complejo. O sea, o por
sí,
lo menos
efectivamente. Yo creo que tenemos veces... clientes... Perdona.
No, que ahí está la gran virtud de Cloud, en que hace lo que prácticamente necesitas. Porque yo creo que cuando la gente acudimos a los VPS... Lo que queremos es una máquina de confianza que esté, como tú decías, con todas las características de rendimiento, de seguridad y hacerlo funcionar. Y a veces todos esos servicios añadidos están muy bien que te los tengas. Por ejemplo, el hecho de que tengas almacenamiento de objetos, que tengas el balanceo de carga, todo ese tipo de historias, pero que eso llega quizá un poco después en un proyecto grande. Con lo que la gran virtud que yo veo, o anoche me di cuenta enseguida, es, vaya, esto es muy sencillo. Se nota enseguida que funciona bastante bien y listo. Es decir, y a un precio, oye, yo cogí el primer plan y son 3 euros, te sale al mes masiva, ¿verdad? Que es un precio, vamos, ultra competitivo.
Sí, efectivamente, la relación calidad-precio que ofrecemos es muy buena. Y por esto, por el nuestro low cost, que es efectivamente 3 euros al mes, puedes tener un proyecto corriendo. O sea, realmente. Y efectivamente, lo que decías con respecto a Amazon, tenemos clientes que acaban migrando de Amazon a nosotros, porque acabas de comentar, porque el panel de control es tan complejo, o sea, el conocimiento técnico que tienes que tener para solamente levantar una instancia es mucho. Clouding, la magia que tiene es que la infraestructura que está por detrás es muy compleja, todo lo que hacen los desarrolladores, pero todo eso está pensado para que el cliente lo tenga de la forma más sencilla posible. Tienes 3 pestañas principales, una con todos los servidores, otra con la zona DNS para el tema dominios y otra con la de cuenta. Y con esas 3 pestañas manejas todo de una forma súper sencilla. Como ya lo pudiste ver tú, como comentabas ayer por la noche, montas un servidor y está listo en menos de un minuto. Y luego todo el tema de la facturación, que sé que, por ejemplo, en Amazon también es compleja, como que te pueden facturar cosas a posteriori. Y bueno, hay una cosa ahí como que es difícil de entender. Aquí es súper transparente. Es un prepago. y sabes perfectamente lo que estás consumiendo, o sea, el servidor que has creado, con los recursos que tiene, cuánto te cuesta, si lo aumentas también, hay una pestaña concreta donde puedes ver todo el consumo, los métodos de pago que tienes, es decir, tienes un control completo, sobre todo de una forma rápida y sencilla.
Al hilo de lo que comentas de los clientes y las consultas que os hacen los clientes, llama la atención que tenéis un servicio que debo admitir que no es muy habitual, por lo menos en los servicios así profesionales, que es el Cloud Pro. El Cloud Pro que vosotros brindáis un apoyo técnico a desarrolladores a través de ese servicio. Cuéntanos más de ese servicio de Cloud Pro.
Pues mira, sí, el servicio de clouding es un servicio autoadministrado, ¿vale? Autogestionado. Pero si el cliente necesita que hagamos una intervención para la que él no tiene o el tiempo o el conocimiento, se le ofrece este servicio. Nos piden presupuestos, les decimos cuánto le puede costar la intervención y si le dan el ok, nuestros técnicos la hacen. Tenemos técnicos de diferentes niveles, con lo cual cualquier intervención que necesite el cliente se le hace sin ningún problema. Esto lo que tiene es que nos aseguramos de que el cliente no se va a quedar, entre comillas, tirado. O sea, es que cualquier cosa que necesite se le puede hacer. Entonces, es verdad que es un autoadministrado, pero también está como este servicio extra para aseguraros de que el cliente siempre está cubierto en cualquier situación.
Y es un servicio demandado, tenéis en relación a los clientes
Sí,
nuevos la.
la verdad es que sí, o sea, quizá yo diría que al principio menos, ahora cada vez lo estamos experimentando más. Sí que hay peticiones para hacer intervenciones, instalaciones de diferentes cosas, y sí, se les proporciona toda la información de lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, el momento en el que te viene bien que lo haga. O sea, los técnicos tienen mucho cuidado en esto, ¿no? Cómo hacerlo de la manera que le convenga al cliente. Y sí, la verdad es que cada vez está más demandado este servicio.
No me extraña, porque administrar servidores siempre tiene alguna, siempre hay problemas. Vamos, siempre o piensas que hay que optimizar por algún lado, no te quieres quedar atrás. Yo creo que los desarrolladores estamos entrando, nos guste o nos disguste, en la parte esa de tener que tocar más servidor.
Sí.
Estamos aprendiendo así a la fuerza, con gusto o con menos gusto, pero a tener que hacerte familiar con el servidor porque es el entorno en el fondo que te va a dar la optimización final del producto.
Efectivamente. Además, sí, todo lo que es asistencia, es decir, si el cliente viene y lo que dices tú, pasan cosas, ¿no? Pues me da error esto y no sé cómo arreglarlo. Todo esto, asistencia, lo que es asesorarles por teléfono, por ticket, es un 24/7, esto es gratuito, lo hacen los técnicos y por esto no se cobra. Si lo que necesitan es una intervención, o sea, el NET Visor ya está en lo de entrar al servidor y hacer la intervención, esto es lo que ofrecemos con los Cloud Pros. Pero todo lo que es asistencia de, bueno, ocurren cosas, incidencias, esto se les asesora y se les proporciona la solución sin cobrarles. O sea, va incluido en el servicio.
Muy bien, Patricia. Sois ahora 10 personas. Estáis dando un servicio, por lo que has contado, desde hace muy poco. ¿Cuáles son vuestros planes de futuro? ¿Qué pensáis introducir en Clouding? ¿Por dónde vais a crecer? ¿Hay planes de moverse hacia el extranjero?
Sí, los planes de futuro son expandirnos. El data center está en Barcelona, como hemos comentado antes. Nuestra idea es tener más data centers, seguramente alguno que otro más en España y después también en el extranjero. Tenemos clientes de todas partes del mundo. Es verdad que estamos como mucho en España, pero tenemos clientes de todas partes, la verdad. Y pues mira, a nivel técnico, los lanzamientos que tenemos previstos, así como a medio plazo, son ya, esto es más bien corto plazo, unos nuevos backups diferentes a los que tenemos ahora, con los cuales el cliente podrá escoger la ventana de tiempo donde, cuando los crea, porque esto es algo que nos han demandado mucho, y también como diferentes combinaciones de lo que es la frecuencia y el número de copias. O sea, es algo más sofisticado lo que podrán escoger con los nuevos backups. Y ya durante este año, aunque no puedo concretarte la fecha todavía, lanzaremos una API con la que algunos de los servicios que has comentado antes, que es que proporciona Amazon, como el balanceo de carga o podrán programar cuando que el encendido y el apagado de los servidores se haga de forma automática cuando ellos lo necesiten. Todo esto también un panel para facilitar a resellers. O sea, muchas cosas vendrán con la API que se lanza este año.
También mi compañero David, que no ha podido asistir a la entrevista, me decía, pregúntale por Docker y por Kubernetes, ¿qué tienen en tema de Kubernetes? Pero bueno, ya le he dicho que eso queda para otro episodio así más técnico que podamos hacer con vosotros, a ver cuáles son las novedades que ofrece el Clouding. Por cierto, esta mañana en Hacker News ha saltado una noticia que te lo comento por si te habías enterado, que DigitalOcean va a echar al 10% de la plantilla. ¿Estás enterado de
¿Ah,
eso?
sí? No, no, no sabía.
Parece que, oye, no hay reestructuraciones en el mundo cloud, no es todo, parece el crecimiento ese tan espectacular, sino que también es la lógica del mercado también se impone. Lo digo porque no sé si aquí en España vosotros, aparte de vosotros, hay mucho ecosistema de mundo cloud similar al vuestro. Yo desde luego que no conozco muchos más. O sea, conozco empresas extranjeras que tienen alguna presencia aquí en España o que dan soporte en español, pero así empresas como la vuestra, radicadas en Barcelona, que den servicio en español, no hay muchas. ¿Por dónde llegan los clientes?
Pues llegan un poco de todas partes. Ahora ya, como llevamos en cierto tiempo de andadura, como has comentado, quizá no es tanto para lo que es una empresa, pero ya sí que es un cierto tiempo, funciona muchísimo el boca a oreja. Unos se van diciendo a otros, prueba este servicio, a mí me ha gustado, esto está funcionando cada vez más, o sea, hay buenas referencias y esto indica que la cosa va bien, que el producto gusta y que la gente lo recomienda. Y luego también a través de Internet, a través de la publicidad que tenemos. Y efectivamente no hay servicios como el nuestro en España. Muchos de los clientes nos acaban diciendo que somos como el DigitalOcean español.
El Digital Ocean, sí. No sé si
Sí.
incluso los colores de la web. A ver, hay que basarse siempre en algo, ¿no? Es difícil crear una imagen de marca. Pero bueno, lo cierto es que con el tiempo que lleváis y la trayectoria que estáis teniendo, hay margen de futuro, ¿eh? Ahí tenéis un futuro interesante. ¿Qué porcentaje,
Sí.
así para terminar, qué porcentaje de clientes españoles versus clientes internacionales? ¿Mitad y mitad?
Pues es una pregunta. Te diría que quizá la cosa está en 2/3 a lo mejor españoles y 1/3 extranjeros, una cosa así. O, la verdad es que no tengo estadísticas concretas de datos para darte, pero la cosa iría un poco así. Sí que notamos que cuanto más crece, crece también proporcionalmente tanto el número de clientes extranjeros como españoles. Sí.
A destacar el hecho de que cuando te das de alta, lo digo porque está en la web y cualquier persona lo puede hacer, pero hay que destacar que tienes 5 euros que puedes administrar de manera muy muy sibilina ahí, apagando el servidor, ¿no? Porque a fin de cuentas facturáis por horas. 5 euros para hacer pruebas da para mucho, ¿eh? Lo digo porque
Sí.
cualquier persona que se anime, el proceso de inicio es súper rápido, y con 5 euros puedes hacer bastantes pruebas. Yo sí que he visto que tenéis un montón de tecnologías, la posibilidad de arrancar el Debian teníais también.
Sí.
La versión, creo que es la versión. ¿Qué versión? ¿La 9? ¿Puede ser? No.
8 y 9.
Ah, vale. Digo porque
Sí.
sí que yo arranqué un Ubuntu y todo fenomenal, a 18.04. Que
Está
todo.
completo.
Sí, que por
Sí.
ahora mi experiencia es muy positiva y es un producto a tener muy en cuenta, Claudine. Algún compañero dentro del grupo que tenemos un grupo en Telegram que ha surgido hace poco, al hilo del programa, que ya ha comentado que ya tiene él sus proyectos con vosotros y que está muy contento. O sea, que sirva también de referencia a Claudine, de oye, la gente se está apuntando a Claudine, no hace falta salir al extranjero a buscar este tipo de servicios, cosa que veo bastante positiva. Yo cuando estuve buscando, indagando, bueno, yo que llegué al francés a Scaleway, a través de una amistad, que es cierto que él es británico, pero me lo comentó hace ya un añito por ahí y llegué por eso, por referencias, por lo que tú decías del boca a boca. Pero no está de más bueno, esos productos españoles que están aquí, que dan servicio en España, que cumplen con la legislación europea, que todo está negro sobre blanco y fenomenal. No tengo mucho más que aportar.
Pues sí, nada, únicamente justo lo que acabas de comentar, que me gustaría eso, comentar que cualquiera que tenga curiosidad, que quiera probar nuestro producto, que esté buscando un proveedor de cloud, que le invitamos a que se registre, completas 3 sencillos pasos que te lleva un par de minutos y le regalamos 5 euros de saldo para que prueben por sí mismos la plataforma. Porque al final pensamos que por mucho que digamos, como uno comprueba las cosas es probándolas
Sí.
y lo pueden hacer con toda la facilidad y decidir si quieren quedarse o no. O sea que les animamos a que prueben Claudine.io, a que se registren en la web y nos prueben.
Sí, aparte lo que es el tema de red, el tema de lo que es la DNS, todo muy sencillo. Yo no lo digo porque esté hablando contigo de cloud ni nada de esto, sino porque es la realidad. Lo encontré muy sencillo, vi que tenía lo que tiene que tener, sin tampoco grandes florituras, todo muy limpio. Con lo que cualquier persona que quiera darse de alta o probar un servicio de cloud a buen precio y de gran calidad, que cuente con Claudio.
Eso es.
Pues nada, Patricia, con esto yo creo que hemos terminado. Sí que te emplazamos a ver si podemos en el futuro hacer algún tipo de volver con algún episodio y ya entrar en materias un poco más técnicas con mis compañeros, porque si no contigo, con algún compañero tuyo, alguna compañera
Vale.
del metal, ¿no? Gente que esté detrás del metal, porque sí que nos queda, cuando me planteaban tanto David como Andros preguntas, sí que surgían, especialmente David tenía muchas preguntas con respecto a cosas técnicas, y os emplazamos a eso, a repetir la experiencia en algún episodio próximo y contarnos
Perfecto.
cómo va avanzando el proyecto.
Sí, yo lo comentaré con mis compañeros. Estoy seguro que alguien de soporte estará encantado de hacer una entrevista con vosotros, algún técnico que tenga más conocimiento más profundo del metal, como dices tú. Y estoy seguro que nos volveremos a ver.
Sí, también recomendable los artículos que tenéis en en el blog, ¿eh? También ahí hay.
Sí.
Vais dejando material y está. O en las redes sociales. Redes sociales que el otro día vi que colgasteis un vídeo que está muy bien de un desarrollador que hizo una. De desarrolloweb.com tiene uno de cómo arrancar una instancia de
Sí,
VPS que está bastante bien.
efectivamente.
Y luego había otro de un canal de YouTube que es Programar Ya, que es de. Que hacía la instalación de un proyecto Laravel. Y también estaba muy bien, ese tipo de proyectos también está muy bien, porque es el día a día de las personas que nos dedicamos a esto, cómo arrancar un servicio en esta tecnología, también muy recomendable.
Pues agradezco que me lo comentes, porque efectivamente estamos ya tirando bastante para esto, porque al final es como un día a día de la persona que está ahí detrás, del desarrollador, del programador que crea el proyecto, y es una forma también como de facilitar para que se vea lo sencillo que es la plataforma y que realmente puedes tener un proyecto corriendo en muy poco tiempo con un tutorial, siguiendo simplemente un tutorial de alguna publicación como las que has comentado.
Muy bien, Patricia, pues muchísimas gracias de nuevo por tu presencia aquí en el podcast. Nada más, emplazarte a un nuevo episodio y muchas gracias también al equipo de Clouding por esta oportunidad de presentarnos a la empresa y vuestros objetivos y lo que estás haciendo.
Muchas gracias a vosotros por habernos invitado y nada, espero que nos veamos muy pronto y que en breve lanzaremos nueva web, que no había
Ah,
comentado.
vaya, ¿en breve cuánto es? Que esas
En
cosas.
breve es un mes, o
Ah.
sea, ya estamos muy, muy inmersos en esto ahora, sí.
Oye, pues
Así que,
muy bien,
sí.
porque también el aspecto estético también es siempre importante.
Efectivamente, lo que comentabas en los tutoriales también, ¿no? Estamos poniendo muchos esfuerzos ahora mismo en esto y la nueva web sale ya. Así que muy contentos.
Pues os seguiremos.
Muy bien. Muchas gracias, Javier, por habernos invitado, por la atención, por el tiempo también y por darnos la oportunidad de darnos a conocer en vuestra plataforma.
A vosotros, Patricia, un saludo.
Un saludo. Hasta luego.
Adiós. Y hasta aquí el episodio 124 del podcast. Este episodio no he podido hacerlo con los compañeros David y Andros. Andros está en Zaragoza, en la WordCamp de WordPress de Zaragoza, dando un par de charlas que parece que han gustado mucho. David no podía por motivos personales, con lo que, bueno, en el próximo episodio nos juntamos los tres y retomamos el hilo. El último episodio del podcast ha sido especial, ha sido un episodio bonus en el que he introducido una charla que di el miércoles pasado en el Meetup de WordPress Valencia, una charla llamada Hola, soy WordPress y he venido a salvar al podcasting. Es una charla en la que hablo de podcasting, relacionado también con el mundo de WordPress, cómo los contenidos están muy bien cuando los controlas tú y no los controlan las plataformas. Está disponible en el feed oficial del podcast. No en todos los servicios está disponible ese episodio. También os recordamos que tenemos el grupo de Malditos Webmaster, que está funcionando muy bien. Además, se está ingresando mucha gente a ese grupo. Para entrar están los vínculos en la web del podcast, en republicaweb.es. Ya he dejado ahí el logotipo con los enlaces para entrar. Nada más, con esto terminamos el episodio 124. Agradeceros que estéis ahí. También agradecer a las personas que hacen posible este podcast, por ejemplo, a la Escuela IDECREA, la Escuela de Arte y Diseño Digital en Valencia, IDECREA.es, por su colaboración. También al curso de desarrollo.com de David Vaquero, que siempre está ahí ayudando con recursos y con cobertura. Por supuesto, esperamos vuestros comentarios, vuestras reacciones en cualquiera de las plataformas donde se publica este podcast, en especial en nuestra página web, republicaweb.es. Nada más, os emplazamos al próximo episodio de República Web 125. Un saludo y sean felices.